Buenas tardes, familia. Mientras los niños salen, nos acomodamos. Hoy es 29 de octubre, mañana 30, pasado 31 de octubre. Y los cristianos celebramos el 31 de octubre. Ahora, antes de que me apedreen, me lancen jitomates, no me refiero a la noche de brujas. El 31 de octubre de 1517, el doctor Martín Lutero martilló sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio en Wittenberg, Alemania, dando inicio a la reforma protestante, llevando a los reformadores a romper con la iglesia de Roma. Así que yo quiero aprovechar el día de hoy, domingo 29 de octubre, para predicar y celebrar el día de la reforma. Los cristianos celebramos el 31 de octubre, el día de la reforma. Ya me iban a apedrear, ¿verdad, hermanos? Ya estaba, vi que estaban agarrando, sacando algo. Celebramos este acontecimiento tan importante, el día de la reforma, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia del Palacio en Wittenberg, Alemania. Los postulados, los argumentos centrales de esta reforma o de este inicio de reforma fueron los siguientes: sola escritura. Solo por medio de la escritura, o solo la escritura, decía Martín Lutero, sola fide, solo por medio de la fe, sola gratia, solo por gracia. Estas fueron las tres solas fundamentales de la reforma. Posteriormente, los historiadores supusieron y dedujeron que habían dos más resultado natural. Solus Christus, solo por medio de Cristo, y soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Pero fueron dos ideas que se agregaron hace unas décadas como deducción del pensamiento de la Reforma. Estas llegaron a ser conocidas como las cinco solas de la Reforma protestante, que traerían a la Iglesia de Cristo de regreso a las Escrituras, porque la Iglesia medieval, tradicional, se había desviado completamente de la palabra y de la escritura. Había puesto a la altura de la palabra la tradición. Incluso tenía más autoridad la tradición que la misma escritura. De hecho, se decía que cuando el Papa hablaba ex cátedra, su palabra es infalible, superior a la palabra de Dios. La reforma protestante también daría origen a las cuatro tradiciones protestantes principales: la luterana, la calvinista, la anabaptista y la anglicana. De estas cuatro tradiciones saldrían las principales denominaciones protestantes: los luteranos, anglicanos, presbiterianos, menonitas, cuáqueros, bautistas, metodistas y episcopales. ¿Cómo comenzó todo este movimiento? Vamos a orar para pedir la dirección a nuestro Dios. Señor, en esta hora queremos agradecerte por aquel evento histórico en el que usaste a muchos hombres para traernos de vuelta a tu palabra. Habíamos errado el camino. Y eso pasa constantemente, Señor, cuando vamos abandonando tu palabra. Vamos desviándonos poco a poco, al grado de la iglesia medieval. Señor, pero siempre has tenido un puñado, un remanente escogido para guardar los tesoros de tu palabra. Permítenos ser parte de ellos, Señor, en esta hora. Edifícanos con tu palabra al recordar y analizar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo comenzó todo esto? Empecemos hablando de un hombre llamado Martín Lutero. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Alemania. Por años, Lutero vivió atormentado por sus pecados, pensando en su posible condenación en el infierno. De hecho, no podía dormir tranquilo, pensando en la justicia perfecta de Dios que caía sobre él, y justicia que no podía de ninguna manera satisfacer. Una noche, de regreso a su casa, Lutero fue atrapado por una tormenta eléctrica y cayó un rayo cerca de donde cabalgaba, haciéndolo caer del caballo en que iba. Con mucho terror, Lutero clamó diciendo: ¡Santa Ana, ayúdame! Si me ayudas, me haré monje. Era católico Martín Lutero. Unos días después, Lutero cumplió su palabra y entró al monasterio de los Agustinos en Alemania. Una vez dentro, retirado del mundo y de las tentaciones, Lutero pensó que eso finalmente le daría paz a su corazón. ¿Saben qué pasó? No fue así. Humanamente, Lutero vivía una vida bastante buena, bastante santa, y aún así no encontraba la paz. Practicó casi todos los rituales de ascetismo que habían en el monasterio. Exponía su cuerpo al frío, castigaba su cuerpo, se latigaba, se flagelaba, se confesaba entre 2 y 3 horas ante el sacerdote todos los días. Ya ni querían ver a Lutero, porque sabían que se los iba a agarrar 3 horas para confesión. Lo que Lutero descubrió, encerrado en el monasterio, es que el pecado no es un problema externo. El pecado es un problema interno que se lleva en el corazón. Lutero estaba alejado del mundo, de las tentaciones, estaba confesándose, latigándose, y aún así no encontraba la paz. El pecado seguía allí. Y es que en ese momento, es de entenderse, la ICAR, la Iglesia Católica Apostólica Romana, enseñaba que la salvación es en Cristo, pero no exclusivamente en Cristo. No vamos a tampoco levantar un falso, no vamos a decir, ellos no enseñan que la salvación es en Cristo. Creo que a veces exageramos y a veces salimos de contexto. No es así. La Iglesia Católica ha habido momentos donde ha sido la única que se ha mantenido de pie ante las mentiras del diablo. Eso es verdad. Pero su problema es que le agrega a Cristo, y eso constituye una abominación delante de Dios. En el Catecismo Católico, el párrafo 95 enseña que la tradición, la escritura, el magisterio de la Iglesia, estos tres constituyen eficazmente o contribuyen eficazmente a la salvación de las personas, afirmando que Cristo no es el único camino al Padre. Y eso constituye el pecado. Es una blasfemia decir que Cristo no es suficiente, que hay que agregarle más. ¿Qué llevaron a Lutero a despertar? Fueron básicamente 4 factores. Número 1, un viaje que hizo a Roma. En 1511, Martín Lutero ya era monje, ya estaba, era parte de la orden de los agustinos. Él fue escogido por su orden sacerdotal para viajar a Roma por asuntos meramente oficiales. Lutero siempre había soñado con ir a Roma. Siempre había pensado que Roma era la Jerusalén celestial aquí en el mundo. Cuando llegó a Roma, Lutero se llevó la peor decepción de su vida. Al ver la pomposidad con que vivía el clero, el dinero, el derroche, la grandeza de la sociedad, pero también la corrupción moral, inmoral de Roma. Era un burdel. Lutero se decepcionó de ese viaje. Punto número 1. Segundo, de regreso a su tierra natal, el Papa León X había ordenado una venta masiva de indulgencias por toda Europa para recaudar fondos para la construcción de la Catedral de San Pedro en Roma. León X era un sacerdote, un clérigo, el Papa, bastante mundano, dado al derroche, dado a la bebida, dado a la comida, dado al sexo, a todas las perversiones. Y había vaciado las arcas de Roma. Entonces, mandó vender indulgencias. Contrató a un agente de ventas, porque no le podemos llamar otra cosa. Era bueno para vender, Johann Tetzel. Este hombre decía cosas tan torcidas como: una vez que tu dinero caiga sobre el cajón, el alma de tu difunto muerto saltará del infierno al cielo. Y la gente creía y venía y compraba. El país que mejor compraba las indulgencias era precisamente Alemania. Segundo golpe para Lutero. Lutero amaba a su iglesia, amaba a la Iglesia Católica. Lutero nunca pensó y se levantó una mañana y dijo: hoy voy a reformar la iglesia y me voy a dividir y voy a iniciar una nueva iglesia, la iglesia protestante. No, de hecho él quería reformar la iglesia católica. Él nunca tuvo un pensamiento de abandonar el catolicismo. Él amaba a su iglesia. Pero este fue otro golpe fuerte para Lutero. Tercer factor importante en la vida de Lutero. Recientemente, el doctor Lutero había sido nombrado profesor de teología bíblica en la Universidad de Wittenberg. Una de las asignaturas que impartiría en la universidad sería la carta a los romanos. Y realmente, si estudias romanos seriamente, sí o sí, a menos que estés endurecido como la roca, sí o sí vienes a salvación. Romanos es dinamita pura, cuando lo estudias con seriedad. Y Lutero había estudiado romanos con seriedad, era el profesor de teología de la universidad. Y había estado leyendo el Nuevo Testamento en griego, traducido recientemente por Erasmo de Rotterdam, cerca, ahí en Holanda. Entonces él estaba yendo al corazón del texto griego. Y fue en ese momento en que sus ojos fueron abiertos a esta verdad. Más adelante Lutero mismo escribiría lo siguiente: por fin, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, presté atención al contexto de las palabras, porque no le habían predicado nunca romanos expositivamente, el privilegio que ustedes han recibido aquí en Reforma, de ir paso a paso hasta terminar romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16. Ellos solamente recibían homilías, pequeñas ideas de los obispos y arzobispos que predican y que hablan de política, de social, de psicología y de otras ideas, pero no hablan el texto y exponen el texto. Y Martín Lutero lo que hizo fue eso precisamente. Podríamos decir que el primer predicador expositivo en su tiempo fue Lutero, fue al texto y dice: presté atención al contexto de las palabras. Es una de las reglas importantes de la hermenéutica. Les digo a mis alumnos, tres reglas importantes para la hermenéutica. Número uno, contexto. Número dos, contexto. Y número tres, contexto. Contexto, contexto, contexto. Si quieres entender el pasaje, el significado del texto. Y entonces Lutero dice, presté atención al contexto de las palabras, a saber, porque en el Evangelio, leyendo Romanos 1:17, que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Esa frase, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y dice Lutero, sigo leyendo el escrito de Lutero. Allí comencé a comprender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive por un regalo de Dios, es decir, por la fe. Yo me sentí como si hubiera nacido de nuevo por completo en aquel momento y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente. Ahora, aquellos que atacan a Lutero de decir, Lutero es un traidor, él rompió con la iglesia. No, aquí, ¿cuándo ocurrió esto? La conversión de Lutero con la escritura, siendo católico. Aquí él es un monje agustino católico. El argumento de que Lutero es un traidor y que por eso no vale lo que enseña, eso es falso, porque él su conversión la experimentó siendo católico, estando en el monasterio como agustino y enseñando la palabra de Dios. Si todo católico leyera la escritura, no le pidan ayuda a ningún protestante que leyeran la escritura, solitos, pasaría lo que le pasó a Lutero. ¿Sí? Lo que el Espíritu Santo reveló a Lutero por su sola gracia, a través de las escrituras, fue que la justicia de Dios es satisfecha en Cristo, a través de la justificación por la fe sola. Y ahí empezó, obviamente, la primera sola, sola fide y sola escritura, solo la escritura y solo por medio de la fe. Sola fide resume la verdad de que la fe en Jesucristo como el único y suficiente Salvador, sin necesidad de méritos, de obras por parte nuestra, es el único medio por el cual somos perdonados y declarados justos por Dios, el Dios Santo. Después, Martín Lutero Aquí seguía siendo católico. Aquí todavía no tenía la idea de voy a romper con la iglesia y voy a fundar a la iglesia protestante. No, aquí Lutero sigue siendo católico. Cuando llegan las ventas de indulgencias, Lutero ya está entendiendo Romanos capítulo 1. Llegan la venta de indulgencias, ya hizo su viaje a Roma, y ahora llega Tetzel a vender indulgencias a Wittenberg, y muchos de sus feligreses de la iglesia donde él predicaba compraron indulgencias. Así que Lutero, como pastor de su iglesia, tenía que responder. Y entonces se puso a escribir argumentos o tesis en contra de la venta de indulgencias. El 31 de octubre terminó de escribir 95 tesis o argumentos para debatir, y aquí atención, para debatir si las indulgencias eran eficaces para la salvación o no. O sea, Lutero aquí no está diciendo voy a romper con la iglesia, no, él está llamando al debate. La manera de debatir en aquellos tiempos era clavar en el muro. Lo que hoy haces en Facebook, poner en tu muro, esa frase viene de los muros en aquel tiempo. Pegabas unas hojas físicas en el muro, un argumento en el muro, llamando al debate. ¿Sí? Y el muro, el más común era la puerta principal de la ciudad o la puerta de las iglesias o la puerta del municipio. Eran las puertas principales donde se hacían conocidas las ideas. Y estas 95 tesis hablaban sobre las indulgencias. Por ejemplo, la tesis número 62 dice: el verdadero tesoro de la iglesia es el santísimo evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. No, ninguna otra cosa. Tesis 76: las indulgencias papales no son capaces de borrar lo menor de los pecados veniales en lo que se refiere a su culpabilidad. Son dos tesis nada más, no íbamos a leer las 95, ¿quieren que leamos las 95? Las 95 tesis, pero lo que está proponiendo aquí Lutero es, vamos a debatir, quiero que me expliquen, para mí, según las escrituras, y ahora Lutero está empapado de la teología de Romanos, aquí Lutero no está influenciado por los protestantes, no existen, él es un católico, y entonces está llamando a una explicación. Unos años antes, unas décadas atrás, se había inventado la imprenta. Y alguien en Wittenberg tomó las 95 tesis y las imprimieron. Y se vendió como pan caliente en toda Europa. Lutero no tenía la intención de hacerse famoso, simplemente clavó sus tesis para, vamos a debatir este asunto. Y él nunca se imaginó que sería el primer reformador protestante en ese sentido. De hecho, la palabra protestante no es algo que nosotros nos hayamos puesto a nosotros. Es un nombre peyorativo de la Iglesia Católica hacia nosotros, porque llaman a esto protesta. Esta es una protesta, pero no es una protesta. Es un nombre falso en ese sentido. ¿Sí? Laicar, la Iglesia Católica Apostólica Romana, rechazó debatir. De hecho, quiso matar a Lutero. Así trataron a uno de sus propios sacerdotes. Matar a Lutero. Por la gracia y por la misericordia de Dios no lo lograron. Dos reformadores, o llamados pre-reformadores atrás, Juan Hus, John Wycliffe, fueron quemados en la hoguera. Si no los hubieran quemado en la hoguera, la reforma hubiera ocurrido 100 años antes. Si hubieran quemado a Lutero, si lo hubieran logrado, la reforma no se hubiera dado en 1517. Pero Dios tenía planeado traer a la iglesia de vuelta a la palabra de Dios. No matando a Lutero, fue excomulgado de la iglesia católica, iniciando allí la nueva iglesia protestante. No fue Lutero, fue la iglesia católica la que expulsó a estos que estaban estudiando la Biblia. Un poquito de historia. En este momento la salvación es malentendida. Y eso pasa, hermanos, cuando uno olvida la escritura, uno empieza a redefinir la salvación en sus propios términos. Los seres humanos, una vez que dejemos la palabra de Dios, redefinimos todo, incluso la salvación. Si hacemos una encuesta, un sondeo aquí en la ciudad, y vamos preguntando a la gente que va caminando en las calles y le preguntamos, ¿piensas ir al cielo? Yo creo que con mucha probabilidad la mayoría no va a decir, no, me voy a ir al infierno, ¿no? La mayoría va a decir, yo creo que sí. Algunos dirán, yo creo que sí porque no he hecho algo tan malo. No soy tan malo como mi vecino. No soy el más santo, pero no soy el peor. Y eso es suficiente para ser salvo. Otros dirán, bueno, del 1 al 10 yo creo que paso con 6, de a panzazo, pero paso. Y voy al cielo. Piensan que Dios es como un maestro que califica en una escala del 1 al 10. Lo cierto es que todas esas definiciones populares no son bíblicas, más alejadas de la realidad bíblica. No podemos ir por la vida pensando, es que yo pienso que así es. No puedes ir por la vida así. Hay un estándar, damas y caballeros. Hay un estándar. Y tenemos que ir al estándar. Y el llamado de la iglesia protestante fue sola escritura. Martín Lutero decía, ad fontes, de vuelta a las fuentes, volvamos a las fuentes, a la palabra de Dios. No podemos ir por la vida empeñando nuestra eternidad pensando. Otro pasaje que fue de gran impacto para Lutero fue Romanos 3:23. Vamos por favor a Romanos capítulo 3. Desde el versículo 20, Romanos 3:20, dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Versículo 20. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Lo que Pablo está diciendo aquí es que por las obras de la ley es imposible. Es decir, aquel que trate de satisfacer la justicia de Dios, la ley de Dios, ya sea por mérito propio o por alguna otra manera, es imposible. El versículo 20 establece la imposibilidad de alcanzar la justicia por mérito propio. Lo único que la ley hace, de hecho, o sea, la ley tampoco tiene el objetivo de salvarte. ¿Cuál es el objetivo de la ley, según el versículo 20? Es el conocimiento, dice. Por medio de la ley viene el conocimiento. ¿De qué cosa? Del pecado. La ley no viene para salvarte, viene para mostrarte tu pecado. Viene a revelarnos la perfección de Dios y la maldad mía. Y te muestra, mira, qué tanta diferencia hay entre tú y Dios. La separación entre tú y Dios es enorme. La ley es un espejo que te muestra tu pecado. ¿Qué hace un espejo? Te levantas por la mañana, un domingo, para venir a la iglesia, te levantas y te ves en el espejo y ves tus cabellos alborotados, baba y todo lo demás, hasta ahí. ¿Y qué hace el espejo? ¿Saca una manita y te empieza a limpiar el espejo? No, ¿qué es lo único que hace el espejo? Mostrarte tus defectos, nada más. Solamente es lo que hace, informarte que estás inadecuado en ese momento para estar en un lugar público. La ley de Dios solo tiene el objetivo de informarte que estás feo delante de Dios, caído, pecaminoso, desordenado, desalineado delante de Dios. Pero la ley ejerce una función muy importante. Dice Gálatas capítulo 4 que la ley era nuestro ayo y nos llevaba a Cristo. Es decir, cuando la ley te muestra tu pecado, te muestra a Cristo. Te dice, yo no te voy a salvar, pero te estoy mostrando al Salvador, a Cristo Jesús. ¿Estos son tus pecados? Yo no estoy aquí para salvarte, estoy aquí para informarte de que estás condenado en el infierno, pero puedes ir al Salvador y ser salvo, a Jesucristo. La ley es nuestro ayo, nuestro paidagogos, nuestro pedagogo, nuestro protector, nuestro tutor, que nos llevó a Cristo, dice Pablo en Gálatas 3:26. La ley nos lleva a Cristo Jesús. La ley dice, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, no viene la salvación. Dios no diseñó la ley para salvarnos del pecado. Dios diseñó la ley para mostrarnos nuestro pecado, solamente. Y ese es el propósito santo de la ley. ¿Cumple la ley con su tarea? Sí, y al pie de la letra, y te dice, no matarás, cuando matas, eres un asesino. Cuando te dice, no tendrás dioses ajenos, cuando no adores a Dios, eres un idólatra. La ley te señala, eres un pecador, estás condenado al infierno, cumple al pie de la letra su tarea. Pero también nos muestra a Cristo Jesús. La ley nos envía al Salvador Jesucristo. Versículo 21. Pero ahora, dice Pablo. Pablo está usando aquí una conjunción de contraste. Pero, ¿no? Pablo está contrastando el antes y el después. El contraste entre cómo eran las cosas antes y cómo son ahora. Ahora, ¿antes de qué? ¿De qué está hablando aquí en capítulo 3? De la revelación de la justicia de Dios en Cristo Jesús, el sacrificio perfecto. Antes de la venida de Cristo, antes de la muerte de Cristo en la cruz, ¿cómo eran las cosas? Después de la venida de Cristo, ¿cómo son ahora las cosas? Bueno, antes todos estábamos bajo la ira de Dios. Ahora en Cristo, después de la venida de Cristo, hay posibilidad de pasar la ira de Dios. Antes, la ira de Dios nos condenaba al infierno. Antes de Cristo Jesús, el régimen de la ley era nuestro ayo. La gente vivía en esclavitud. Por ello, las personas no tenían paz. Antes, sin Cristo, estábamos excluidos de todas las bendiciones en Cristo, como el perdón de pecados, ser parte de la familia de Dios, ser salvos, etcétera, etcétera, etcétera. Antes estábamos condenados al infierno. Y Pablo dice, pero ahora las cosas ya cambiaron. Versículo 21. Pero ahora las cosas son distintas. Ahora, ¿qué es la marca? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre el antes y el ahora? Versículo 21 lo explica. Pero ahora, aparte de la ley, va a aparecer otra cosa, hermanos. Aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, la cual fue confirmada por la ley y los profetas, esta justicia de Dios, ¿por medio de qué? De la fe en Jesucristo. Es para todos los que creen. Antes, la justicia solo se manifestaba por medio de la ley. Ahora, hay una segunda opción donde se manifiesta la justicia de Dios. Y dice, esta justicia, versículo 22, de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Versículo 23 dice, todos pecamos, nadie alcanzó la gloria de Dios. Es decir, aún las mejores personas en el mundo no alcanzarían a ganarse su salvación. Piensen en las mejores personas que podrían decir, ese sí va a ir al cielo con todo y zapatos. ¿En quién podrías pensar? Santos del Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, David, esos grandes hombres de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Abraham pecó, Moisés pecó, David pecó. Estos son los más santos de la humanidad. ¿Qué pasó con ellos? No pudieron entrar a la gloria de Dios. Nadie puede entrar a la gloria de Dios. Y si los más santos no pueden entrar a la presencia de Dios, ¿qué será de nosotros pecadores? ¿Qué se necesita entonces para entrar a la presencia de Dios? Respuesta: se necesita perfección moral. Para que tú entres al cielo, necesitas no cometer un solo pecado. Dime, ¿cuántos pecados has cometido en tu vida? Muchos. Bueno, mejor, en el último año. Bueno, el último mes. La última semana. El último día, hoy. Se supone que hoy es el día más santo para muchos, ¿verdad? ¿Cuántos llevamos ya ahorita, hermanos? No me digan. Con este solo día ya estaríamos condenados al infierno, hermanos. ¿Ya? Y para entrar al cielo se requiere perfección moral. Ni un solo pecado. Lo que equivale a vivir toda la vida sin haber cometido un solo pecado. Aunque estuvieras encerrado en una jaula oscura, sin ver a nadie, sin hablar con nadie, ¿sabes? Tú dirás, ahí sí estaría yo viviendo en santidad. Así sin nada, ¿no? ¿Sabes qué? Sí estarías viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque estarías pensando, ¿quién me encerró aquí? Y diciéndoles groserías. Porque el pecado va en tu corazón. Ahí es donde fallan los psicólogos. Freud decía que la culpa lo tienen los demás. Skinner, este loco de Harvard, decía, los demás son los culpables, tú eres víctima. Encierra a Skinner en este cajón y vas a ver. No tiene a nadie a quien culpar y es un pecador. Es un pecador, porque el pecado lo llevamos en el corazón, dentro de nosotros. Está impregnado en nuestra misma naturaleza humana. Aunque estés encerrado, pecarás. Yo quisiera encerrar a mis hijos a los 12 años. Que vivan ahorita la infancia y a los 12 encerrarlos para que no pequen. Pero ¿saben qué? Ahí encerrados van a pecar delante de Dios. Por eso mi trabajo no va a ser encerrarlos, mi trabajo no va a ser cambiar su conducta, solo que se porten bien. Mi trabajo es discipularlos con el Evangelio. Que su palabra entre al corazón de sus vidas y ya ellos decidirán qué harán con esa verdad del Evangelio. Cuando ellos sean adultos, yo no puedo decir, aquí van a estar sentados ellos alabando a Dios. No lo sé. Tal vez sí, o tal vez no. Tal vez sean unos apóstatas, mentirosos, ladrones, asesinos, no lo sé. Yo oro que Dios guarde a mis hijos de eso, pero va a llegar un momento en que yo no los voy a obligar. Mi trabajo ahorita es discipularles, enseñarles. Y cuando venga el pecado, la tentación, ellos deberán responder por su propia cuenta. Oro al Señor que sean salvos nuestros hijos. Porque el pecado está agazapado en lo más profundo del corazón. Ahí está. Hermanos que piensan que sus hijos no pecan, no, hermanos. Nuestros hijos son unos pequeños monstruos. A menos que el Evangelio entre a sus corazones. Nuestros hijos tienen malos pensamientos, lo mismo que tú y que yo. ¿Por qué podríamos pensar que son diferentes si nosotros pecamos? Somos pecadores necesitados. Y esto es lo que Martín Lutero fue entendiendo, que el pecado era un asunto más grave de lo que enseñaba la iglesia oficial. Ellos habían perdido, al alejarse de la Biblia, habían perdido de vista la gravedad del pecado. Es imposible ser salvo, es imposible no pecar. A lo largo de nuestras vidas cometemos millones de pecados. En realidad vivimos en un estado constante de violación a la santa ley de Dios. Por ejemplo, pensemos en el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El día en que no amamos a Dios con toda nuestra mente, cuando pensamos y deificamos a otras personas más que a Dios, hemos fallado al gran mandamiento. Cuando priorizamos otras cosas antes que a Dios, hemos pisoteado el gran mandamiento, y así podríamos ir mandamiento tras mandamiento. ¿Quién ha podido guardar la ley a la perfección? De nosotros, nadie. Pero hay uno de nuestros hermanos que sí lo ha hecho. ¿Quién guardó la ley a la perfección? Cristo Jesús. Se hizo hombre y dijo: hagamos esto para que se cumpla toda justicia. Él guardó la ley a la perfección. Cristo nunca confesó un pecado, nunca oró pidiendo perdón por un pecado, y eso que Jesús oraba todas las noches. Él vivió la ley a la perfección. Nosotros vivimos violando los mandamientos de Dios. Cada vez que pecamos, hemos amado más nuestro pecado que a nuestro Dios. Lutero entendió que era imposible vivir una vida de perfección. Él se latigaba, se encerraba literalmente, se encerró en un monasterio para no pecar contra Dios, hasta que finalmente entendió que la justicia que se necesita para estar ante Dios no viene de nosotros mismos y de nuestras obras, sino que viene de Cristo. Es lo que él entendió en el versículo 22. Dice: ahora la justicia de Dios puede ser para nosotros. ¿Cómo? Por medio de la fe en Jesucristo. Es para todos los que creen. Y cuando Martín Lutero entendió esto, sus ojos se abrieron. Y él dice: es como si yo hubiera vuelto a nacer. Y sí, hermanos, estaba naciendo de nuevo Martín Lutero. Era el nuevo nacimiento, la conversión de su alma. Entendió que la justicia que se necesita para estar ante Dios no viene de nosotros, sino de Cristo. Y Cristo nos la otorga a nosotros por medio de la fe. Sola fide, diría Lutero más adelante. Repito la lectura, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, hay otra manera. ¿Se ha manifestado la justicia de Dios? ¿De qué manera? Por medio de Jesucristo, para todos los que creen en Él. Y es aquí donde entra la obra de Cristo. ¿Qué ha hecho Cristo como para que Él nos dé su justicia? ¿Ha hecho algo Él? Sí, Cristo vino al mundo, se hizo hombre. ¿Saben para qué? ¿Solo para que celebráramos Navidad nosotros? No, bueno, para que la celebráramos con un sentido. Vino, se hizo hombre para poder morir en la cruz. Hay un camino del pesebre a la cruz. Cristo nació, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y todos nuestros pecados fueron cargados por Él en la cruz. Él sufrió el infierno en la cruz por nosotros. Por eso clamó: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba sufriendo el infierno de nosotros. Por otro lado, cuando yo deposito mi fe en Cristo, en ese instante su justicia es imputada o cargada a mi persona. Busquen por favor 2 Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Se dan cuenta? Aquí hay un viaje de ida y otro de venida. A esto los teólogos la llaman imputación. Aquí hay una imputación o una transferencia de cosas, ¿no? Observa bien el pasaje. Cuando Cristo murió, dice que cargó algo mío. O sea, yo le di algo a Cristo. ¿Qué cargó Cristo de mí? Mi pecado. Yo le transferí a Cristo mi pecado. Y cuando Él resucitó y pagó, Él obtuvo una justicia que me la dio a mí. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de la doble transferencia? De ida y de vuelta. Yo a Él le doy mi pecado y Él a mí me da su justicia. Cuando yo creí, su justicia fue transferida a mi persona. Es una doble imputación. Significa que cuando crees en Cristo, ahora delante del Padre es como si tú fueras justo, sin pecado. ¿Te dan cuenta? Si hemos pecado, pero Él ya pagó por ese pecado. Y es interesante, Martín Lutero estuvo pensando, dijo, ¿cómo defino esto? O sea, sí soy justo, pero soy pecador. Sigo pecando, pero delante de Dios ya he sido perdonado y soy declarado justo. Y Lutero dijo la siguiente frase, simul justus et peccator. Justos y pecadores a la vez. Es decir, sigo siendo pecador, pero ya fui justificado por la obra de Cristo Jesús. Versículo 24, Romanos 3, 24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Ahora sí, dice el texto, eres aceptado ante el Padre como un hombre justo, aun cuando no lo seas. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió en la cruz. Dice aquí, como propiciación por su sangre, murió en la cruz. Y yo, cuando creo en ese sacrificio, soy justificado. Su justicia se aplica a mí. Conclusión. Un hombre quería ver al rey para interceder por su hijo, quien tenía una pena de muerte sobre él. Pero los guardias no lo dejaban entrar y le dijeron, tu vestimenta no es digna de entrar a ver al rey. Cámbiate esa ropa, compra una ropa cara para poder entrar a ver al rey. El pobre hombre no tenía dinero ni para comer y para interceder por su hijo. Y así él iba día tras día a ver si hallaba misericordia ante el rey. Y la respuesta diariamente era, no puedes entrar a ver al rey. Ponte ropaje real para poder ver al rey. Día tras día. Y la condena seguía sobre su hijo. Los días se agotaban y él clamaba la misericordia del rey. Hasta que un día el hijo del rey se enteró de que este hombre venía todos los días, lo veía. ¿Qué pasa con este hombre? Y le contaron la historia. No puede entrar a ver al rey por causa de su ropaje. Necesita ayuda, pero no puede ver al rey. Así que su hijo dijo, bueno, si esa es la solución, la ropa, ok, le voy a prestar mis ropas. Se quitó su ropaje real, su capa real, y se la puso al mendigo. Y el hombre entró delante del rey con ropaje real, fue recibido y su problema solucionado. Esta parece ser una historia muy bonita, ficticia, y que nada tiene que ver con nosotros. ¿Saben qué? Algo así nos pasó a nosotros. Estábamos sin la capacidad de entrar a ver al rey. Dios es tan santo que no puede ver el pecado. Tú y yo no podemos entrar a la presencia de Dios. Seríamos expulsados, sino calcinados inmediatamente por la santidad de este Dios majestuoso. Y tú y yo somos impíos pecadores. Pero su Hijo tuvo misericordia de nosotros. Se quitó su ropaje real. Murió en la cruz por nuestro pecado. Nos dio su justicia. Nos vistió de su vestidura de justicia. La capa de justicia del Hijo cubrió nuestra maldad. Y ahora fuimos vestidos como príncipes. Aunque en realidad somos unos monstruos. Fuimos vestidos como príncipes. Y ahora, en el nombre y en el mérito de su Hijo Jesucristo, podemos entrar a la presencia del Rey Santo, nuestro Dios. Esto está para decirse gloria a Dios. Puedo entrar a la presencia de Dios. Gracias por Jesucristo, hermanos. No tendríamos ninguna esperanza. Si no hubiera venido, estaríamos perdidos eternamente. Gracias a Dios por su Hijo, Jesucristo. Y gracias a Dios por la Reforma Protestante, porque nos volvió a la palabra, a la sola Escritura. Amén. Oremos. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por la vida de tu Hijo Jesús y por su muerte en la cruz, por su vida perfecta cumpliendo la ley que yo destrocé y por su muerte perfecta pagando la culpa y la pena de mi pecado. Y ahora yo puedo ser revestido como príncipe, como hijo tuyo. Gracias, Señor. Soy simul justus et peccator, justo y pecador a la vez. Pero tu Espíritu Santo está santificando nuestros corazones delante de ti, día a día. Termina la buena obra que has comenzado, Señor. Gracias por volvernos a la Escritura, por arrancarnos de la ignorancia del pecado, la ignorancia del desconocimiento de tu palabra. Señor, hoy en día mucha gente sigue en la ignorancia de su pecado, a pesar de que la Biblia está en nuestras manos. Líbranos del analfabetismo bíblico, Señor. Libra tu iglesia de la pereza y la flojera y la indiferencia de estudiar tu palabra, Señor, ignorando los tesoros celestiales disponibles para cada creyente, sumergidos en las redes sociales, sumergidos en la ignorancia de su pecado. Dios, edifica tu iglesia con tu palabra. Ayúdanos a sacudirnos la mediocridad de nuestra vida, Señor, y a disfrutar de tu palabra y del evangelio revelado en tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de Martín Lutero, por Calvino y tantos otros reformadores quienes nos trajeron de vuelta a la Escritura. Gracias a ti, Señor, toda la gloria sea a ti por hacer tu obra maravillosa. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.